absent des tallers. Si és que amb els drets d'autor podeu pagar-ho, us ho prego. Compreu l'apartament que fa cantó i és al costat del nostre i així podreu deixar com és el nostre, amb els papers, els llibres i les coses que amb molt d'amor he anat replegant. Si algú vingués preguntat per un llibre inèdit meu, li direu que s'espere. Jo l'escriuré des de la meua mort.
Els camins de la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, l'emissora lliure i llibertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui escoltareu una interessantíssima entrevista amb una persona, una música, una pianista de jazz que, afincada a València des de la seva terra navarresa, ja fa temps que així exerceix el seu mestratge al Conservatori Superior Joaquín Rodrigo. Com d'habitud, jo no parlaré al llarg de l'entrevista, és a dir, sols escoltareu les seves respostes, els seus comentaris, perquè allò que importa és el que els artistes es puguen dir. I en aquest cas, esta persona té una trajectòria ja molt consolidada amb les coses prou clares i sap el que vol i el que no vol. Des d'aquest programa hem estat seguint la seva trajectòria discogràfica, sempre en ascens constant, i el darrer disc que ha tret a l'altre lado és per a mi una autèntica delícia que es pot comparar a un conjunt de sonates de Debussy o d'alguns compositors d'aquest tipus, perquè si bé l'alè és jazzístic, la forma d'interpretar, la forma de tocar les tecles del piano és una forma que a mi em recorda molt el mode clàssic, per entendre'ns. Això és una cosa en la qual la nostra protagonista, que és la pianista Conchi Lorente, no sempre està d'acord i ho explica. És un diàleg de música i sobre música fet per una persona que sap molt de música i que a hores d'ara ja té un altre disc gravat que esperem poder reproduir d'ací no massa temps. I a partir d'ara ja escoltareu sols la veu de la Conchi Lorente i la música del disc que va traure més o menys a l'estiu passat, l'anomenat A l'altre lado. Ella explica més per què, perquè pugueu gaudir tant de la seva música com de la sapiència d'una persona que viu en i de la música.
Hola, soy Conchi Lorente, soy pianista, me dedico sobre todo al jazz y soy compositora, intérprete y además también soy profesora en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Soy navarra, pero estoy afincada aquí en Valencia. Thank you. Esta reflexión que haces es muy interesante. Yo también la suelo hacer. Lo que ocurrió es que antiguamente, en el barroco, clasicismo, los músicos se formaban como músicos de forma total, global. Es decir, que los músicos, además de intérpretes, tocaban varios instrumentos, también eran compositores y no estaba separada la figura del intérprete del compositor. Hasta que llegamos al romanticismo, en el siglo XVIII, y aparece la figura del virtuoso, Paganini, en fin. Y en el piano tenemos a los compositores, también eran virtuosos, como Liszt, como Chopin, ¿no? Hay personas que entonces, esto es lo que te comento, se separa el compositor del intérprete, el que se dedica a leer partituras, el que se dedica a interpretar las partituras de esa forma virtuosa y a formarse de una forma más gimnástica como intérprete, y el que se dedica a componer. Lo bueno de jazz es que nosotros, los músicos de jazz, volvemos un poco a aquello. Todos los músicos de jazz, si queremos ser profesionales y si queremos un poco destacar individualmente, para liderar un proyecto debemos ser compositores de nuestros propios temas, arreglistas de nuestros propios temas, ser líderes del grupo. O sea, no se concibe un músico de jazz que no sepa componer. Al fin y al cabo, la improvisación es composición a tiempo real. Con lo cual tenemos que controlar un montón de parámetros, a la armonía, el ritmo, la melodía, y con todos esos elementos improvisar en el momento. Por lo tanto, tenemos que tener un mayor control de todo lo que está ocurriendo en la música para introducirlo en la improvisación nuestra. El jazz es muy exigente, nos exige estar muy preparados en muchos sentidos, no solo como intérpretes, porque también se nos exige cierto virtuosismo, ¿no? Sino también como compositores, etc.
Thank you.
que yo, como soy profesora, lo estoy viendo también. Estamos ahora mismo demasiado, voy a decir, intoxicados, es una palabra un poco fuerte, por las nuevas músicas donde el objetivo es vender, que sea un producto comercial, es decir, reggaetón y todas estas cosas, ¿no? Entonces, a día de hoy, mis alumnos que estudian jazz, en su tiempo libre escuchan reggaetón. Y de hecho, yo me pongo muy nerviosa cuando hablo con ellos de este tema y me pongo un poco a la defensiva, porque digo, ¿cómo es posible tanta exigencia en clase para aprender un solo de Wynton Kelly, ¿sabes? Y luego escuchas el fin de semana reggaetón con tus amigos, ¿no? Ellos me ven a mí como una persona cerrada, como que no me abro a las nuevas músicas. Y me dicen que tengo demasiados prejuicios, porque no es toda la música, esa no es toda basura como yo la quiero ver, sino que dentro de esa música tan comercial también hay buena música. No lo sé, a lo mejor yo debería profundizar o darle una oportunidad a todo esto, a toda esta corriente nueva. Y es que solamente oír la letra ya me como enferma, ¿eh?
Sobre todo.
La letra es... Y aparte yo considero que es una música que refleja una sociedad, la sociedad de ahora. Y también otra cosa, yo es que estoy un poco preocupada por esto, porque ¿qué vamos a hacer en una sociedad en la que el vecino de enfrente se graba un vídeo, no tiene ni idea de música y se hace millonario de un día para otro? Lo sube a las redes y entonces mis alumnos de 20 años, cuando ven esto, dicen, claro, ¿qué sentido tiene esforzarse tanto, estudiar tanto para sacarse un título? Porque ellos lo ven así, hay que sacarse un título. No voy a aprender a tocar jazz, no, voy a sacarme un título. Pocos tienen la mentalidad de aprender. Porque lo bueno es que cuando yo estudiaba jazz, no existía el título. Yo estudiaba para aprender. El título tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Pero tenía un punto más romántico, ¿no? El aprendizaje antes. Yo estudiaba, no estaba pensando en el trabajo, sino estaba pensando en aprender. Claro, es que yo cuando tenía la edad de mis alumnos, yo escuchaba a Supertramp, escuchaba a Police, escuchaba a Peter Gabriel, Sting, que toda la vida me ha encantado, ¿no? Escuchaba músicas mucho más suculentas, Pink Floyd, y con muchísima más personalidad. ¿Qué era la música comercial de entonces? También había música más basura, ¿no? Me acuerdo el Tractor Amarillo, todo aquello, ¿no? O en este Jordi Dan, ¿no? Con la canción del verano. Ya empezaban a hacer productos de este tipo del verano, ¿no? Pero yo no caía en eso. Quiero decir, mis amigas a lo mejor escuchaban alguna porquería, pero yo no me dejaba influenciar. Pero ellos sí que se dejan influenciar por estas músicas. Es que la otra no es música.
Thank you.
Jazz está en un en una constante evolución. El jazz tiene la cualidad de ser abierto y está siempre, ya te digo, está siempre evolucionando. Entonces, salidas siempre hay con el jazz. No veo que sea una música hermética, como por ejemplo el rock and roll es mucho más cerrado. El rock and roll es rock and roll. Y rompes el groove del patrón del rock and roll, ya no es rock and roll. Pero el jazz se puede fusionar con música hindú, bueno, sí, ya se está haciendo, ¿no? Con música israelí, con música latina, con música brasileña, que hace años que se hace. Con el flamenco, con tantas cosas. Y lo curioso es que al fusionar jazz con cualquier estilo, al final el que gana es el jazz. O sea, eso es jazz, dices, ¿no? Eso es algo que me cautiva a mí. Se dice que es un poco la continuación del cool jazz. El cool jazz es la, dentro de la evolución del jazz, es la música de jazz menos negra que hay. De hecho, ya lo hacían los blancos también, ¿no? Bueno, la música de las big bands también era interpretada por blancos en algún.
Thank you.
ruptura total de la estructura y tal, a esa esquizofrenia, por llamarlo de alguna manera, yo creo que ahí ya se terminó el camino ese. Ahí se terminó una vertiente y bueno, esto ya ha dado todo lo que podía decir. Ahora vamos a por otro sitio, ¿no? Creo que estamos en un momento de fusiones desde hace ya años, ¿eh? Total apertura, lo veo yo. Yo creo que es que de hecho, si hablamos de calidad, no nos olvidamos de reggaetón y demás, de música comercial, sino hablando de calidad, el camino a seguir ahora mismo, yo creo que tiene que estar estrechamente ligado a la improvisación. Si no, no le veo yo sentido ya. Llámale jazz, llámale como quieras. Pero la música actual con una determinada con calidad debe estar ligada a la improvisación. Yo no veo otro camino. Yo, eso es mi opinión. También hay compositores de música contemporánea, que eso también es válido, por supuesto. Música contemporánea. Pero bueno, yo como intérprete, no como, bueno, hablando como intérprete, también como compositora, pero como intérprete lo veo de esa manera. Para mí la música creativa es el camino. Empatía, como su propio nombre indica, el objetivo de ese disco es empatizar dos músicos, uno con el otro, desde la honestidad, desde el cariño. Estamos dialogando dos personas que tienen una vieja amistad y eso es con el objetivo de poder comunicarnos y entendernos y empatizar entre nosotros. Entonces, tenemos que tocar de una manera respetuosa uno con el otro, nunca pisándonos uno al otro, sino sabiendo escuchar, sabiendo dialogar y siendo también generosos con el otro. Por eso esa música suena de esa manera, ¿no? No es pretenciosa, es una música sincera y honesta. Y por eso te suena desnuda. Es que si yo me pusiera a hacer virguerías con el instrumento, invadiría a Latino y eso no es lo que yo pretendo. Es lo contrario, es un diálogo entre dos. Son las dos patas de la mesa. Yo, aunque te parezca cursi, yo prefiero no hablar de un estilo concreto. Mi camino es hacia la honestidad conmigo misma. Es decir, interpretar lo que está en mi interior. Entonces, en el disco de piano solo, por ejemplo, al estar yo sola, eso es el más desnudo que tengo, claro. Y el más honesto también, porque estoy yo sola hablando conmigo misma. Y ahí, imagino que te habrás dado cuenta de que no es un disco propiamente de jazz. Es un disco donde hay influencias de toda mi vida, hay incluso pop, incluso música, por supuesto música clásica, hay una composición de Brahms que la llevaba a mi terreno, hay una composición que está escrita de principio a fin, que es un poco, está basada, bueno, inspirada en Gilberto Gismonti, y luego hay otras más incluso minimalistas, porque yo... El objetivo es lo que te comento, ¿no? Es la honestidad y la sinceridad conmigo misma, lo que siento en ese momento. No meter 800.000 notas por segundo y sorprender al personal que me escucha. Yo creo que la música, la verdadera música, es la que nace del corazón y del interior del artista, ¿no?
Thank you.
aprender. Yo lo único que quiero es ser consecuente conmigo misma y honesta conmigo misma. Entonces, si me nace hacer una música muy intimista, muy minimalista, la hago. Sí, porque lo que yo pretendo inspirar en ese momento es eso. Si yo quiero tocar algo más enérgico, donde hay más o más percusivo, si quieres llamarlo así, pues, pues habrá momentos de eso, pues de mayor torrente de notas, y sobre todo esto ocurre cuando toco a trío, ¿no? Cuando toco a trío, que ya no estoy tan desnuda porque participan otras dos personas, cada uno con su personalidad, estamos interactuando entre tres, estamos dialogando tres personas, ahí ya hay otra energía diferente. Entonces yo ese minimalismo ya no puedo llevarlo a cabo. De lo que yo quiera expresar, depende de con quién esté tocando, también lo de latino, es lo que te decía. El disco de empatía son dos personas dialogando desde un punto de vista íntimo, muy respetuoso uno con el otro. Entonces, lo que nos nacía en ese momento era algo tranquilo, algo sereno, una música pues que pueda alimentar más los sentidos del que te escucha, que no es una música para bailar. Bueno, en algún momento igual un poquito, pero no es lo que inspira. Lo que inspira es la escucha, ¿no? ¿Sabes lo que significa el otro lado? El otro lado es una expresión muy poética, que significa el lado que las personas de la vida, el lado de la belleza, el lado donde la vida fluye, donde todo funciona, donde a todos nos gustaría estar, es el sueño, ¿no? Es como si hubiera dos, el lado malo y el otro lado, en ese lado donde yo quiero estar. El lado de la naturaleza, el lado de la bondad, el lado de la generosidad y de la igualdad, ¿no? Entonces, es lo que yo quería expresar en mi disco, ese lado de la vida. Me estoy acordando ahora, ¿no? El ejemplo que has puesto antes de lo que hace un miro, que al final, o sea, ellos van cada vez a menos para quedarse solo con la esencia, ¿no? Al final es un punto, una línea y un manchurrón y una raya. Y eso se supone que es lo que queda de todos los detalles, es la esencia. Pues es un poco extraer de la obra clásica de Brahms solo la esencia, pero también desde mi personalidad y desde mi punto de vista un poco más, esas armonías un poquito más jazzísticas, ¿no? Y desde esa perspectiva más minimalista también. También al tocar a piano solo tienes una libertad absoluta de ser tú mismo. Porque cuando estás tocando en grupo tienes que ceñirte mucho más a un estilo para poder comunicarte con los demás, porque todos vamos a hablar en un lenguaje, que es el jazz. Entonces, al estar yo sola, nadie me puede decir nada. Yo hago lo que me da la gana. Entonces, pues quiero darle un toque más lírico, como la Charles Bourne. No me apetecía tocar la típica balada de como se ha tocado 500.000 veces, como lo tocaba Oscar Peterson, bueno, ya me gustaría a mí, o como la tocaba Kenny Barron, yo qué sé. Yo quería darle un estilo más lírico y más libre también. ¿Qué estilo es eso? Pues no sé qué decirte. Lo interpretan los dos. Bill Evans y Kay Jarrett. Y yo me he basado en la versión de los dos. Además, la toca, por ejemplo, te la recomiendo que la escuches, la versión de Danny Boy de Kay Jarrett en Tokio, a piano solo. Increíble. O sea, es para ponerse a llorar de la emoción, ¿eh? Es como, por ejemplo, ponerle swing a Bach, ¿no? A mí eso me parece un sacrilegio. Sí. A ver, yo le tengo mucho respeto a los maestros compositores. Ellos compusieron su música y para tocarla, para que la tocáramos de la manera que ellos escribieron. Es como si yo escribo una música y dentro de X años veo una gente y la deforma. O no, la enriquece, también podría ser, ¿no? Entonces a mí me da mucho respeto. Podría hacer algo como lo que hice con el intermezzo de Brahms, rearmonizarlo o improvisarlo, pero desde el punto de vista desde el respeto y... me estás haciendo pensar, ¿eh? O sea, hay gente que yo le gusto mucho como compositora, pero para mí componer es algo muy duro, ¿eh? Es algo que a mí no me nace de una forma espontánea. Yo me tengo que obligar a componer. Para mí una composición es un parto doloroso. A lo mejor es una falta de confianza en mí, ¿eh? Porque hay gente, pero si tú compones increíblemente, bueno, bien. Pero yo, donde tengo más confianza, a lo mejor es una cuestión de confianza, no lo sé. Y donde me veo un poco más libre o más como un pez en el agua, por decirlo así, es en la improvisación y en la interpretación. Llevo toda mi vida tocando el piano, desde los 10 años hasta los 50. Yo, mi camino está dentro de la interpretación. Por el camino yo compongo, pero yo no me considero por encima de todo una compositora, intérprete. Yo más soy intérprete que compositora. Thank you. mismo no estoy en eso, no me veo. Además, yo no soy una persona competente, qué palabra más fea, ¿no? Me refiero en el terreno de la música clásica como intérprete de partituras. Yo me veo más una persona competente, vuelvo a repetir la palabra, en el jazz. Yo necesito tener esa libertad para sentirme cómoda. Porque a mí ahora me pones... Mira, por ejemplo, te voy a ponerte un ejemplo. A veces yo he ido a tocar con Latino a un concierto de historia del jazz. Hace años que no lo hacemos, pero antes hacíamos bastantes. Entonces, como dentro de la historia del jazz el inicio es un ragtime, a mí me tocaba tocar sola el ragtime. Para mí era el peor momento del concierto. No solo porque tengo que meter todas las notas en su sitio, no puedo equivocarme ni una sola, sino que encima son canciones reconocibles para el público. Tan 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 tirun tiruriru piru piru piruru o piririra boriboru. Todo el mundo conoce aquello. Entonces, el piano además es un instrumento que físicamente tú le das un poquito la nota de al lado y ya todo el mundo se ha dado cuenta. Porque es percusión, ¿no? A mí eso me pone de los nervios. O sea, yo no estoy cómoda. Yo necesito tener esa libertad, aunque me exija más de lo que hablamos al principio de la conversación, de otros parámetros. Necesito tener un abanico de conocimientos enorme para poder improvisar, pero al menos soy libre. Y si me equivoco, me invento una frasecita y lo arreglo, ¿sabes? Entonces, no tengo ahora mismo yo esa... Yo no respiro con la interpretación de partituras. No me identifico con eso ahora mismo. Yo compongo improvisando también. O sea, juego con el piano. Yo no sé componer sin piano. O sea, porque hay gente que sí va en el tren, se le ocurre una melodía y la escribe. Yo no, yo escribo música con el piano, desde la perspectiva del piano. Entonces yo empiezo a jugar, pruebo este acorde, pruebo el otro, la melodía, improviso un poco aquí y ya tengo la idea, la escribo. Por eso te digo que yo antes soy intérprete. No sé si es bueno o es malo, pero es lo que hay.
Thank you.
Les peces que heu escoltat interpretades per Conchi Lorente són Intermezzo, sobre un tema de Brahms, Mosaico, de la Conchi Lorente, Falling Grace, de Steve Swallow, el conegut i preciosa Child is Born, de Tad Jones, Para Marce, també de la Conchi, My One and Only Love, de Guy Wood, El Dogma, de Conchi, Todo lo que fuiste també d'ella, i l'estàndard Danny Boy, de Edward Weatherly, que realment arriba, i arriba molt. I fins així el programa d'avui. Espero que, encara que ja s'havien fet més programes amb les músiques de la Conchi Lorente, aquest en el que ella és la que personalment s'explica i valora què veu ella i què necessita i què és el que vol donar quan ens fa gaudir en les seues músiques, és el que avui hem pogut tindre a mà. És una oportunitat la de poder escoltar els propis artistes explicar-se, cosa que no sempre és fàcil ni per a ells ni per als que escoltem. Fins així el programa d'avui dels Camins de la Música. Ja sabeu que esteu a Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, que el programa s'emet els dijous a les 4 de la vesprada en primera emissió i en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit i els dimarts a les 5 de la matinada, i que des de l'app o des de la web de Ràdio Clara es pot escoltar el programa a les hores d'emissió, en directe o en streaming. També el programa es penja en l'iVox de Ràdio Clara, l'apartat del nostre programa, i evidentment estarà pensat en format MP3 de qualitat màxima en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on, com de costum, posarem més informació i algun altre comentari que s'ha quedat en el tinter i que, per tant, doncs, aclarirem algunes coses. I ja, finalment, el nostre mantra dels darrers programes. Ja val de guerres. Ja sé que, a part de la d'Ucraïna i de la barbaritat que està fent-se a Gaza amb una venjança per una acció, evidentment, de Hamas, però absolutament desproporcionada i brutal per part del govern israelià, ja sé que n'hi ha moltes guerres desconegudes, desaparegudes de l'opinió pública, sobretot allà per Àfrica. Coses terrorífiques. Aquest és el món que tenim. Amigues, amics, bona nit, bon dia o bona vesprada i molta salut per tothom.